Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges. Telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, les 12 i 2 minutets, 3 de setembre, dijous, 25 graus, perdó, 25 no, 27, assolejat i molt ben rodeada. Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Molt bon dia, Montse Muñoz.
Bon dia, Susana, bon dia, Maria, bon dia a tots.
Quina alegria. Que ben rodejades estem avui, tant, Maria?
Sí, així tenim moviment, de gent, des que has començat setembre, que ja era hora, també.
Bueno...
Ens van deixar una setmana abandonada, sols venia Víctor, a veurem's.
Sí, però sí, jo he preto de l'estiu,
A distància... Ah, has vist, Maria? Poquet, Maria està sentida, no? Està com aquell xiquet que diuen...
Està enfadada perquè no vaig despedir.
Tieta, que no venies a veure'm.
Tieta.
Tieta, que no venies a veure'm.
Ara estaré tots els dies així, estic que compensaré.
Marieta, mos fas un, Maria, mos fas un repàs de alguna notícia que comentem, Montse i jo?
A veure, què voleu comentar? Algo roi, algo mitjanament, no sé, és que clar...
Bo, pas començar el matí.
Bo tampoc es pot comentar en bo perquè Sanitat ha notificat 38 nous casos en el territori castellonenc en l'última actualització de dades. No obstant això, la conselleria segueix sense afegir a la xifra total de defuncions a la província les dues últimes morts que s'han produït a l'Hospital General de Castelló, que sí que detalla el mateix en el seu butlletí informatiu intern. O sigui que aquesta marejada de dades pareix que segueix existint, no? Després parlarem d'un succés perquè la Guàrdia Civil d'Alcora ha detingut a una persona per dos possibles delictes d'estafa bancària. L'origen del suposat frau parteix que l'estafador es val de tècniques d'enginyeria social fent-se passar per una persona d'una empresa de confiança i aconseguir mitjançant engany el control de les dades personals de les seues víctimes, així com la informació de comptes i contrasenyes bancàries. Ha arribat a sostraure a una de les seues víctimes fins 5.800 euros.
Una pregunta, per si ho saps. La persona que feia este mal fet... era una persona que treballava dins de...
No, era una persona que ella es feia passar per una... O sigui, ella et cridava, et deia que pertanyia a una empresa sobre el teu software que tenies a casa. Entonces les deia que tenien que pagar 12 euros per renovar-lo. I quan adquiria els seus diners s'aprofitava de que li deia ara fica't a l'ordinador, que ara...
Li donava els datos personals, clar, número de comptes, que això per telèfon no mai se deu de fer.
No, des del mateix podia entrar directament.
Això me pareix raro, perquè la gent gran és prou desconfiada per a donar... A lo millor no era gent tan gran, era gent...
No, però és que no donava les dades per telèfon. El que feien és que ells mateixos, quan li donaven pas al seu ordinador, aprofitava ja que tenia el pas al seu ordinador per accedir a totes les contrasenyes que nosaltres des dels nostres ordinadors tenim guardades a ells. És que aixina com ho feien.
I hi ha gent que no les guarda mai, eh? Hi ha gent que les té anotades a part i però que no les guarda mai dins ningun dispositiu. Quantitat de gent controlem els números de compte per els mòbils. Això és un error grandíssim. Però vaja, és que jolín, al final tindrem que ser opacos en
no
tot.
No se deu de guardar les contrasenyes. Mm-hmm. No se deu. Perquè,
al final... Molt mala notícia. No tens ninguna que siga més bona? Pues, Montse,
sí, que ahir va guanyar el Villarreal.
Per això, bona notícia, que ahir va guanyar el Villarreal.
Sí, en amistós, però bueno, van jugar bé i van guanyar bé. 2-0.
Sí, bé, ja n'hi havia dos partits que no guanyàvem.
Sí, bueno, però...
T'has renovat el carnet?
Sí, esta vespre, jo ne tinc 4 en casa i sí, esta vespre aniré i es renovaré els 4. Perquè, mira, jo vinc d'un puesto i me diu, què farem? Mos farem socis? I dic, home, mos hem de fer socis perquè tenim que estar a lo bo i a lo roïn.
I quan te pregunten, bueno, te fas soci, quan entraràs dins del camp? Tu què dius?
Bueno, pues, a veure, hem pogut entrar a molts partits d'Europa League, de semifinals, de Copa del Rei, de baix, en el mateix carnet que teníem només per a Lliga, i pensé que, bueno, que la gent ha d'estar a lo bo i a lo roïn. Això és el que jo pense, perquè bueno, està bé que no puguem entrar, però aplegarà un moment, perquè el que tenim és per llarg, o sigui, aquesta pandèmia és per llarg, perquè les vacunes ja sabem que són mínim 10 anys per desenvolupar-se, i a lo millor pues agarren unes altres mesures.
Bueno, diuen que a finals d'enguany tindrem vacuna. Montse, tu de veritat, en el cor, al pit, o sigui, en la mà, al cor i tot això, quan penses que podrem entrar al camp?
Jo penso que a finals d'any, jo crec que trauran, antes de finals d'any trauran alguna mesura que puguem entrar al camp.
Antes de final d'any, jo també he pensat el mateix.
Sí, jo crec que
jo, no vull anar-me ni a desembre, jo pensé que en novembre estarem celebrant els gols.
Sí. Per què? Perquè...
Víctor està mirant-nos des de lluny que pot entrar i que se mos unisca a la tertúlia.
Sí, Víctor,
per favor, perquè quan ell
ha
sentit... Perquè quan ell ha sentit lo de jo pense que en novembre sí que entrarem al camp, des de l'estudi m'ha mirat com dient i s'ha mirat, Víctor, era perquè en novembre estarem al camp?
Tu què penses?
Jo penso que hasta la segona volta que és sobre xiner no s'entrarà.
Bueno, final d'any, principi de gener.
Però tu fija't com vos ho diu, ojalà, és com... Sí. Bueno, cal dir que Víctor ahir va estar en el control del futbol i hi ha que donar-li l'enhorabona. No és fàcil controlar una taula com estes, en este moment, que en este moment tenim a Maria en el control de la taula. Enhorabona, Maria, per lo bé que mos ho fas. A tu també no te llevem mèrit. Però bueno, estar suportant una taula on tens diversos col·laboradors i un dels principals, Javi Mata, té mèrit, eh?
Gràcies.
Té mèrit,
Víctor, molt bé.
Víctor, té mèrit, ho dic jo, perquè jo tinc, de fet, Montse li ha fet el control a Javi, sí. I a Javi hi ha que endivinar-li les coses, no?
A Javi jo li ha fet el control al voltant de 15 anys, segur.
I tenies que endivinar-li les coses, no?
Però això és un... Només en una mirada ja teníem prou.
Sí, però és que no vos veu ara. Ell estava en un puesto...
Claro, però ja saps, el deje, com, segons com retransmitir el partit, o el que anava a fer, tu ja... Bueno, a veure, jo t'he dit perquè ha estat un munt d'anys fent el control i ser control tant en l'estudi com fora. I ja saps el que es te va demanar publicitat, si talla, si vol que es col·labora, que la gent que està a l'estudi li donen la seva opinió i demés. I això, bueno, pues són els anys.
I tu què penses, Víctor? Que és així, no? De fàcil de controlar, Javi?
Jo crec que al final també, quan el coneixes bé, ja saps quan parla ell i quan tenen que parlar els demés.
Sí, sí.
Bravo, bravo. Maria, tu també saps quan tinc ganes de parlar i callar?
Sí, poquet.
És que això fa estar tots els dies 2-3 hores al control i estan en la mateixa persona.
Va, no, és que en Ràdio Vila-real tenim un equipàs. Besets grandíssims per Alemanya, des de França també, en París, Torlavega, Xirivella, Consentaina, València, i sos besets per aquesta gent que està sentint-nos i que des de tant, bueno, els que estan prop, genial, i els que estan lluny, pues això, que estem així, i quan estem així estem pensant en tots ells, no, Víctor?
Sí, al final ens escolten des de moltíssims llocs no solo es de la Comunitat Valenciana, sinó d'Espanya i de fora també d'Espanya.
Sí, 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 jo tinc una persona que de Canadà mos escolta.
Ni més ni menys que, perquè mira, d'ací no res, tres minutets, que posarem falques de publicitat, anem a parlar d'empleo, de la cantidad, de l'empleo que poden trobar ací, en la Comunitat Valenciana, en Castelló i en Vila-real. Entraran a parlar-nos d'aquests empleos que la gent vol trobar i que a lo millor dona compte. Mira, per exemple, la gent que està sentint-nos des d'Alemanya o des de París, pues igual pensa que en Espanya se viu molt bé, no?
Pues sí, se viu molt bé. Sí, sobretot en esta zona. Jo tinc gent de fora que viu a Madrid i diu, bueno, això és una meravella.
Bueno, pues una pauseta de publicitat i anem a veure què ens conta avui Inma Cerdà, que és la presidenta de l'Associació d'Aturats de Vila-real.
Estàs a la 92.2 FM. Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 oportunidades, todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina con Solà de Vila Real, donde solo ofrecen primeras marcas.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Llega la tercera generación del Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.950 euros. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Vila-real o en www.canen.es.
Had me a blast.
Summer loving happened so fast.
I met a girl crazy for me.
Met a boy cute as can be.
Summer days drifting away to other summer nights.
Molt bon dia, Inma.
Molt bon dia.
Inma Cerdà, presidenta de ADAVI, de l'Associació d'Aturats de Vila-real. Bona musiqueta per començar el programa, eh?
Perfecte, Maria, moltes gràcies.
A veure què tenim d'empleos per a oferir-hi a la gent.
Sí, en primer lloc, en el tablón en el tablón d'anuncios i edictos de la app de l'Ajuntament de Vila-real,
que, por cierto, es una herramienta que es muy útil, porque uh-huh. realmente ahí todo lo que pase por el pueblo, ahí lo podrán encontrar y se podrán informar. Entonces ahí he podido ver que podemos encontrar la convocatoria, la provisión de plazas de agente de policía de policía local de Villarreal. Uh-huh. Aparece en el DOG, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, con la fecha del 28 del 8, y el plazo de las presentaciones de las solicitudes empieza el 29 del 8 al 28 del 9. Esto es, en las observaciones, es para policías que hayan estado en situación de servicio activo al menos durante el periodo de un año mediante anterior a la fecha de finalización del plazo de la presentación de solicitudes.
Es decir, que el policía que presenta la solicitud habrá tenido que estar como mínimo un año.
Sí, uh-huh. sí. También he encontrado aquí un curso de manipulador de alimentos hortofrutícolas para poder trabajar en los almacenes de fruta o verdura. Y está en la pestaña de inicio. Uh-huh. Se realizará en el Spaichove, el precio es de 40 euros y hay un precio de 20 en los descuentos. Uh-huh. Y la duración es un día, el jueves 10 de septiembre, el horario de 9 a 1 y media. El contacto es 964-547203.
Supongo que será el contacto es el del Spaichove, ¿no?
Sí, sí, sí. Mm. Sí.
Es el número del Spaichove.
Sí, esto es muy importante porque sin este carnet pues no se puede trabajar. O sea, te lo van a requerir. Si alguien uh-huh. pretende entrar en un almacén, pues tiene que tener este curso.
¿Y para conseguir cuántas plazas hay? No lo sabemos. Lo preguntaremos.
Tiene que llamar, sí. Ajá. Y bueno, también al paso, pues en principio recordar que ADAVI, que es la Asociación de Aturas de Villarreal, nos podéis encontrar en la Plaza de la Vila número 3, la cuarta planta, todos los jueves de 11:30 a 1, concertando cita previa al 655-450-989. Uh-huh. En nuestro Facebook y ahora también nuestro nuevo canal de YouTube, donde encontrarán vídeos muy interesantes y sobre todo muy prácticos. Uh-huh. Tenéis colgado el vídeo de cómo hacer un vídeo currículum de una forma sencilla y ahora estamos preparando uno de materia legislativa. Para que este nuevo mercado laboral no nos pille preparados y sabiendo cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Uh-huh. Bueno, empezamos con el trabajo en Villarreal. Vuelvo a repetir el del Meeting Point. Se busca personal con experiencia para la cadena hostelera del Meeting Point. Es un local que está aquí en Villarreal. Se buscan camareros, camareras, cocineros, cocineras, barmans, cortador de jamón o cortadora, pastelero, pastelera. Villarreal, también otro en Villarreal, una camarera para el restaurante Volvoneta. Persona responsable y trabajadora con experiencia. El horario se determinará en la entrevista de trabajo por motivos de conciliación laboral. La ubicación es en Almazora.
Sí, por lo tanto, el trabajo no sería en Villarreal, sería en Almazora.
Sí, en el polígono de Les Forques. Uh-huh. El contacto es 635-6809-43 a la atención de Nelly. Uh-huh. Aquí hay una cosa que me ha gustado, tengo que decirlo. He hablado con esta persona y nada, le pregunté por el horario, por si tenía...
Perdona, has hablado con Nelly.
Con Nelly.
Con el contacto de el restaurante Volvoreta.
Sí, porque yo sí que hablo con todas las contactos uh-huh. que uh-huh. antes de llegar aquí para poder pues tener más información y para asegurarme que realmente es un trabajo serio y
muy bien.
Las condiciones. Y Nelly me dice, mira, el horario pues dependerá porque igual esta persona que pueda venir aquí igual tiene que llevar los niños al colegio y entonces hay que acoplar de alguna manera y, en fin, aquello de la conciliación laboral familiar. Y
qué
me
bien,
ha parecido estupendo. Entonces he pensado, genial. Entonces, cuando hable con esta mujer, pues que ya queden ellas a ver cómo...
Fíjate que este dato es algo que yo siempre he tenido muy en cuenta. Las mujeres, como que además tenemos que ser madres, es muy rentable contratar a una mujer que es madre, aunque la gente no lo crea, porque esta persona rentabiliza muy bien el tiempo.
Sí.
Es decir, esto es un consejo mío que le doy a las personas que piensen o que se lo piensen a la hora de contratar a una madre de familia.
Claro.
Son muy responsables y además rentabilizan muy bien el tiempo. Exacto. Y que no tengan miedo de contratar a una persona que en un futuro sea madre, porque cuando sea madre será mucho más rentable que antes de serlo.
Por supuesto.
Es decir, que no tengan miedo.
Eso es, muy bien. Y por eso tenemos que apoyar todo uh-huh. este tipo de iniciativas. Aquí, esto es un matrimonio mayor y se busca una persona responsable y seria para acompañar a una persona mayor, claro, en el hospital de la Magdalena. Esto es para acompañarlo a él. Aquí me dice que preferiblemente con dominio del valenciano, porque él es una persona muy mayor y lo que entiende es el valenciano.
Y además le provoca cercanía el hecho de que alguien hable valenciano a la hora de atenderlo. Sí.
Este señor es un señor, fue labrador en su tiempo, ahora pues está en estas circunstancias y bueno, en fin.
¿El horario sería de 8 a 3 y media?
O bien puede elegir o ese horario o el horario de 1 a 8 y media. El contacto sería 697-295-429 a la atención de Sheila, que es una nieta de ellos.
Sí, sería en el caso pues de relevar a la persona que está o bien de mañana o de tarde.
Sí, en este caso tengo que añadir un apunte y es que me piden por favor que, claro, es un señor que tiene una paguita pues muy justa y andan muy ajustados los dos y han tenido y están haciendo un sacrificio enorme para poder contratar a esta persona para poder entonces claro esto tendría
que hablar con ella y que lleguen a un acuerdo, de lo que les puede ofrecer esto ya es una cosa de ellos
ya eso muy bien. Bueno, y ahora pasamos a las de la Diputación de Castellón, Dipucas, que corresponde con la agencia de colocación @dipcas.es, ¿vale? Porque aquí ya sabemos que hay que inscribirse. Uh-huh. El teléfono es 964-25-6681. Vale, la publicación del 31/8 es clasificador cerámico con manejo de la técnica Surface. Es una técnica de la cerámica. Aquí para tareas de prensista. El requisito es que tenga 12 meses de experiencia. Y la ubicación geográfica es en Vilafamés. Aquí tenemos, yo creo entender que es la misma empresa.
Uh-huh,
porque
es la misma.
Clasificación con técnica Surface en sector servicios, tareas, clasificación con Surface. Y la ubicación es Vilafamés.
También.
Vale. Uh-huh. Operario de hornos. Ubicación honda, jornada completa, tipo de contrato de 1 a 6 meses, modalidad de contrato a cuenta ajena, incorporación el 15/9 del ahora de este mes, sueldo, el convenio del azulejo y baldosas de cerámica, contrato del relevo, turno 20 días más 1, requisitos pues los 12 meses de experiencia.
Uh-huh.
Técnico en actividades culturales, TASOC, esto es una categoría profesional. Ubicación en la residencia de Morella, jornada parcial, duración del contrato determinada, modalidad del contrato cuenta ajena, disponibilidad geográfica en el municipio y sin restricciones horarias. La titulación mínima es técnico de actividades socioculturales.
Uh-huh.
Ahora he visto unas oposiciones por ahí. Y es la resolución del 20 de agosto del Ayuntamiento de Bechí referente a cubrir una plaza de arquitecto o arquitecta. Departamento, la Administración Local y la publicación del BOE del número 231 del 28/8. Notas en la base de la convocatoria, en el boletín oficial de la provincia de Castellón del número 85. De julio del 2020 y el turno libre y bueno, aquí si alguien le interesa ver el documento en el BOE A-2020-10038.
Uh-huh.
Ahora seguimos con la Diputación. 8 dependientes o dependientas de supermercado de Castellón, fecha de la publicación es el 28/8. La jornada completa, contrato de 1 a 6 meses, cuenta ajena, ubicación geográfica en el municipio, disponibilidad horaria sin restricciones horarias y se precisa dependiente para la sección de caja, frutería y panadería. se requiere un graduado escolar o ESO y se valorará experiencia previa en atención al cliente. Se ofrece formación a cargo de la empresa. Y aquí tenemos en el sector comercio, en el mismo anuncio, puestos de trabajo de dependiente y dependientas en ventas. Experiencia 12 meses.
En este caso, lo que del sector de comercio, los puestos de trabajo, ¿serían autónomos o...?
Me ponen el mismo, todo es en el mismo anuncio. Yo creo que es cuenta ajena. No lo decía, pero debe ser cuenta ajena. Responsable de sección, producción industrial, publicación 26/8, ubicación Castellón, jornada completa, tipo de contrato indefinido, modalidad de contrato por cuenta ajena, disponibilidad geográfica y en la mancomunidad. Disponibilidad horaria, la completa. Observaciones. Es una empresa del sector industrial que se encuentra en la fase de adaptación al sistema de trabajo Lean Manufacturing en toda la compañía. Las personas seleccionadas formarán parte del área de producción, teniendo cada una de ellas entre 3 y 6 personas a su cargo en las secciones de esmaltadoras, prensas y hornos. Fecha de incorporación el 7/9. Los requisitos, experiencia sí, nivel de estudios, ciclo formativo de grado medio o FP1. Y es necesario el carné y el vehículo propio. Y ahora vamos al PUN Labora. Necesitan un educador ambiental, categoría profesional, ayudantes, auxiliares y especialistas, especialista mínima 6 meses, nivel formativo, el graduado escolar o equivalente. La referencia es 550034, la fecha del 31/8. Se publicó ayer, del 31, ubicación Castellón.
¿Cómo te cuesta acabar con el mes de agosto,
De verdad, estoy deseando.
Perfecto. Sí. ¿Continuamos?
Sí. Y aquí se tiene que inscribir en punlabora.gva.es, conso oferta. Técnicos de cuidados en auxiliares de enfermería. Se necesitan TCAES, o sea, lo que acabo de decir, técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería, en el Hospital Universitario de Castellón, ya que la bolsa se encuentra agotada. Hay que especificar bien los servicios en los que se haya trabajado o hecho prácticas. El contacto es diferendscs@gva.es. Y ahí es donde pueden acceder a esa oferta. Esto es muy interesante.
Sí, porque además seguro que está agotada por el hecho de que hayamos pasado el problema sanitario que estamos pasando.
Claro.
Porque he dicho hayamos pasado, pero es que actualmente estamos en lo mismo y va a ser un sitio donde sí que se va a requerir bastante gente.
Exactamente. Aquí tenemos un técnico instalador de FTTH, ADSL y fibra. La referencia es 550061, la publicación del 31/8. Se requiere conocimientos de electricidad, valorable experiencia como instalador en HTC, fibra óptica y ADSL. En caso de tener los cursos de teleco, aportar certificados y carné de conducir. Y aquí tenemos un trabajador con discapacidad para tareas de limpieza y mantenimiento en general de la empresa. Referencia 549880, la publicación es del 26/8 y la ubicación Cabanes. Y con esto terminamos, Susana.
Inma, tenemos empleos de todas partes, de todo tipo de ofertas. ¿Vas a recordar, si quieren hablar contigo, día, teléfono?
Sí. Como os decía, que estamos en la Plaza de la Vila, número 3, cuarta planta, todos los jueves de 11:30 a 1. Y concertando cita previa al 655-450-989.
Inma, dime, ¿necesitas decir algo más?
Sí, necesitaba añadir que la semana pasada estuvimos comentando sobre el Valdecillo, es un hotel rural que se encuentra en Teruel. Vale, pues ya lo han cogido, o sea, ya no tengo más información porque ya está solucionado ese tema.
Bueno, señal de que las cosas van bien.
Sí.
Rápidamente la gente se coge al motor de la economía de este país y esto es una gran noticia. Sí. Inma Cerdá, muchas gracias por haber estado otro jueves más con nosotros y el próximo jueves espero que vengas con otras ofertas, porque estas ya estén empleadas.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotras.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-32-2041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Yo sí estoy. Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Con superdescuentos de hasta el 75% en renovaciones. Tres opciones para que elijas la que más se adapta a ti. Solo del 1 al 30 de septiembre. Y con facilidades para la renovación online. Abónate. Yo sí estoy. Toda la información en villarrealcf.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas, low cost.
¿El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Desde Embutidos Flor, agradecemos
ofrecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor. Calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
I ara, com ve sent habitual en esta casa, tenim també la diputada nacional de Unides Podem, Marisa, molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies per convidar-nos. Uh-huh.
Marisa, tenim els pressupostos. Com tenim aquests pressupostos? Aprovarem els pressupostos nacionals?
Bueno, nosaltres confiem en que sí, perquè al final el amor en política se traduïs en pressupostos generals. En este cas, els pressupostos generals de l'Estat, en el sentit que són els que marquen les prioritats d'un país. I bueno, pues nosaltres confiem en que, de nou, aconseguint un consens, no?, entre les forces polítiques que van afavorir la investidura del president del govern i que van possibilitar este govern de coalició, pues, que en aquestes majories que existissin, pues que siga possible uns pressupostos generals que efectivament responguen en definitiva a les prioritats que se van marcant en l'acord de govern.
En la ronda de contactes que està tenint el president del govern, Pedro Sánchez, Ciudadanos està per la labor de recolzar, ja ha dit que sí. Ahir va també tindre una ronda de contactes el vicepresident Pablo Iglesias amb el president Pedro Sánchez i per lo vist han arribat a un entendiment a l'hora de que Ciudadanos també recolze, no hi ha ningú tipus de línia roja, no? Uh-huh. O sigui que l'objectiu és que s'aproven els pressupostos. Claro. Que no perquè Ciutadans estiga dins dels pressupostos seran menys socials, per lo que entén el vicepresident Pablo Iglesias, no?
Bueno, tot això se tindrà que, en la negociació és el que se té que aclarir. Tu dius, l'objectiu és que efectivament isquen els pressupostos generals de l'Estat, però aquests pressupostos poden anar en una línia o en l'altra. En aquest moment que tenim per davant de recuperació, anem a dir, de país, no?, d'atendre a les conseqüències d'esta terrible pandèmia que estem vivint, conseqüències també socials i polítiques, pues bueno, ahí n'hi ha dos vies d'eixida, això ho sap tot el món. N'hi ha una via d'eixida com la que se va articular en la crisi anterior, que siga de beneficiar els de sempre i els poders financers i els bancs i a rescatar autopistes, o n'hi ha una línia que és la de l'escut social, la de afavorir un creixement econòmic just on les empreses, els treballadors, les xicotetes empreses, els autònoms puguen deixar endavant una eixida social on la gent no patisca el que va patir en la crisi anterior, de manera que ahí n'hi ha, el marco, anem a dir, seria l'acord de govern, de coalició, modulat, evidentment, per l'actual situació, s'han de buscar consensos en les forces polítiques, però, clar, nosaltres anem a treballar molt per un consens que responga a aquesta majoria de la investidura i que responga a uns pressupostos que possibilite uns pressupostos progressistes per una eixida social a la crisi.
En este cas, parlàvem de que volíem que s'aprovaren els pressupostos perquè, bueno, lo que mos faltan els pressupostos i no mos hem de fijar en qui aprova els pressupostos. Vostè sí que pensa que mos hem de fijar en qui aprova aquests pressupostos, quines forces polítiques estan ahí per aprovar aquests pressupostos.
Bueno, jo el que dic és que el que és important és quins pressupostos generals eixiran. Això ve condicionat, això ho sap tot el món, per quines forces polítiques. Ciudadanos, per exemple, nosaltres valorem, pensem que n'hi ha que parlar en tot el món i valorem aquesta disposició que diu que té, però no podem perdre de vista que Ciudadanos està governant i pues en llocs, en per exemple la Comunitat de Madrid o Andalusia, blanquejant quan Ciudadanos diu, per exemple, bueno, això ho està dient el senyor Casado, el PP, que el PSOE blanqueja a una força com Unides Podem, no podem oblidar que el Partit Popular, Ciudadanos, estan blanquejant a Vox en comunitats autònomes com Múrcia, com Andalusia, com la Comunitat de Madrid, i afavorint polítiques absolutament boges en el sentit de que afavoreixen els de sempre i de que estan dificultant realment mesures socials, estan retallant el govern d'Andalusia, per exemple, del que participa també Ciudadanos, una força com Ciudadanos, pues està afavorint retallades des de que van començar en la lluita contra la violència de gènere, perquè estan seguint els negacionistes de Vox, per exemple, o retallades socials de molts de tipus, de manera que, clar, nosaltres diem no, n'hi ha que fixar-se, estem parlant de política, política i política, però, claro, cada força política posa l'accent o l'espiritatge en un lloc, i des de llavors nosaltres pensem que n'hi ha que parlar en tot el món, n'hi ha que buscar el màxim consens, però entorn a polítiques que siguin realment socials per una eixida justa a la crisi i per afavorir, per exemple, no és el mateix una força política com la nostra, que, o un acord de govern com el nostre, en el que se parla d'enfortir els serveis públics, la sanitat pública, i una eixida que siga d'esta manera d'enfortir-nos com a societat, al que planteja, per exemple, el PP, de continuar en les privatitzacions que afavoreixen a unes poques empreses que fan negoci en la salut nostra. De manera que, evidentment, això no és compatible.
Ahir hiciera el president del Partit Popular parlant de que no, de que li dona el no als pressupostos després d'esta reunió. Lo que la gent pensava és que primer hiciera un no, després hiciera un no sé i després acabaria recolzant. Vostè quina sensació té davant d'això?
Jo el que veig és que el senyor Casado, el PP, ha deixat molt clar el que és i que és un país que respecta molt poc la democràcia. Casado va dir ahir o després ahir, no? Va dir, com tu dius, que bueno, que ells no podien donar suport, negociar ni tan sols uns pressupostos en una força en un govern on està Unides Podem, i ni tan sols podien negociar pues, la renovació de càrrecs com el Poder Judicial, etc., que estan ahí empantanats per el bloqueig del PP, no ho oblidem, perquè això no ho poden negociar en Unides Podem. Això és una qüestió, això són unes declaracions absolutament antidemocràtiques, quan resulta que nosaltres som una força política democràtica legitimada per estar al govern, que responem al vot i d'una part important de la ciutadania, de més de 3 milions de vots, que estem en un govern legítim i que va ser legitimat per una majoria al Parlament espanyol. De manera que, clar, que una força política com el PP diga que no pot negociar aquests pressupostos en un govern mentre estiga el vicepresident, Pablo Iglesias, des de casa, en fi, de Unides Podem, és una absoluta, és una cosa, a més d'absurda, és absolutament antidemocràtica i posa molt en evidència pues, el respecte a la democràcia que tenen partits com el PP, que si no manen ells, pues, resulta que la resta de les forces polítiques no són legítimes.
Mire, vaig a llegir-li un titular que on està representat és moltes forces polítiques que al final han acabat recolzant que Martín Villa no acabi sentant-se al banquillo després de 6 anys. 4 expresidents del govern escriuen a la jueza de la querella argentina cartes d'apoyo a Martín Villa. Estos 4 expresidents són González, Aznar, Zapatero i Rajoy. Com és possible? Com poden admitir en este moment que això ocorrisca?
Sí. Pues sí, això jo crec que dona la mesura de la democràcia tan feble que tenim. La nostra democràcia té un deute important en quant a la veritat i a la reparació dels crims, no només del franquisme, sinó a més, ara estem parlant, jo vull recordar a la gent que les declaracions, bueno, esta declaració que té que fer en aquest moment Martín Villa, que va ser ministre de Franco i després de la transició, és per actes, per crims de lesa humanitat que van ser comesos en la transició. I estem parlant de crims molt greus, de matances, que van haver pues, en matant a obrers que estaven en vaga en una església.
S'anomenaven els guerrilleros de Cristo, eh? S'anomenaven els guerrilleros de Cristo.
Grups feixistes d'ultradreta que durant la transició van campar a les seues amples, però a més les forces policials van cometre crims molt greus. Jo vull recordar, per exemple, en el 76 en Vitoria, la matança d'uns obrers que estaven en vaga en una església, l'església de Sant Francesc en Vitoria, i les forces de seguretat de l'Estat van entrar, manades pel senyor Martín Villa, van entrar, van gasejar aquello, van matar a 5 obrers i més de 100 ferits. I això va passar també en manifestacions estudiantils i en manifestacions de divers tipus per la democràcia, on van haver matances per una policia que estava comandada per este senyor Martín Villa. De manera que nosaltres pensem, per acabar, que efectivament la nostra democràcia se té que sustentar, com en la resta d'Europa, en el rebuig del feixisme i en la defensa de la veritat, i no poden haver crims ja en la transició, torne a recordar, que queden impunes, perquè aquesta impunitat realment és incompatible realment en la democràcia.
És dir, ja no parlem de quan vam tindre estos anys de dictadura, ara parlem que ja en democràcia hi ha crims que, per part de la part que siga,
queden impunes.
Exacte, la gent té que donar comptes. La portaveu del govern, Maria Jesús Montero, dia que el govern descarta la baixa laboral per a pares en xiquets en quarantena com PCR negativa. Cosa que ahir el vicepresident Pablo Iglesias va dir que no, que això se té que canviar i que se té que treballar per a legislar quina incapacitat estiga també temporal per a este xiquet que té febre i els pares puguen també tindre accés a poder tindre un sustento econòmic, perquè si no, què fem? No, si el xiquet té el PCR negatiu i, sin embargo, té que estar en quarantena, se té que quedar el pare o la mare. Per tant, se té que treballar en aquesta línia, no?
Clar. Nosaltres, jo, em consta que el govern, al si del govern, s'està treballant de manera molt seriosa en aquest tema, i també des del Ministeri de Treball, junt amb el Ministeri d'Hisenda, evidentment, perquè això siga possible, perquè nosaltres, des de llavors, sempre hem abogat per la qüestió de la conciliació. Ja venia en l'acord de govern, és una preocupació des de sempre d'Unides Podem, i evidentment en aquest cas, en aquesta situació que estem vivint, és més important que mai que siga possible conciliar el treball en el cuidado familiar i en aquestes situacions que estem parlant de quan estiguen patint la malaltia del Covid o en situacions de quarantena. Nosaltres esperem que siga possible i estem treballant molt fort per això, i bueno, pues això, anirem a parlar en aquests dies.
Sí, en aquest cas, quan el vicepresident i corregís un poc este tema, jo pense que ja van haver molta part de la població que va descansar i va pensar que si no ho tenim per avui, s'està treballant en això.
Són qüestions que costen perquè efectivament tota la cobertura pública de cara a cobrir les despeses, no? Que s'estan generant el Covid, realment són espectaculars, són molt grans, i tot això està costant, però jo crec que tot el món té clar que des d'Unides Podem esta pressió l'estan fent i que en el govern s'està treballant de manera molt seriosa per a que això siga possible. Sí que és cridaner que el senyor Casado, per exemple, en aquest tema, pues, tu m'estaves recordant abans que estava demanant, no?, que fora possible i baixa per a les famílies, quan resulta que el PP pues, ha dit que no en el Parlament pràcticament a totes les mesures que se plantejaven per part del govern de cobertura a la gent que se quedava en l'aire, pues, per tota la situació del Covid, a les ajudes als autònoms, als ERTEs. En diferents ocasions ha dit que no, fins i tot a que continua l'estat d'alarma que cobria totes aquestes situacions. Ha dit que no, s'ha posicionat en contra mesures com que amb molta gent fora desnonada, fora enviada fora de sa casa en situació d'alarma, o que se'l tallava la llum. És a dir, que lo dels drets de les famílies i de la gent treballadora, des de llavors el PP no s'ha distingut mai per protegir-les, no? per defensar-los, però clar, en aquest moment que està en l'oposició, pues, ha vist una ocasió de desgastar el govern. Però jo insistís, des d'Unides Podem estem treballant de manera molt forta perquè siga possible esta mesura de conciliació que nosaltres veiem que és imprescindible
en este moment. Mire, la setmana passada vam parlar de l'acoso que estàvem patint, la diferència entre l'escreix i el acoso a un polític. Ahir, Ignacio Garriga, que és el diputat portaveu adjunt del Congrés i membre del Comitè Executiu Nacional de Vox, va estar acosat. Mire, diu que van anar a una visita del Raval per a denunciar la creixent inseguretat del barri, i més de 100 radicals van tratar d'agredir-los i es van tindre que fer amagar-se dins d'un hotel. És de Vox? Vostè denuncia aquesta acció?
Home, per descomptat, les accions violentes nosaltres sempre les hem denunciades. I efectivament, jo entenc, jo sincerament no coneixia d'esta qüestió que m'estàs dient ara, però efectivament jo suposo que ahir les forces de l'ordre, com no pot ser d'una altra manera, es protegiríem i actuaríem contra els agressors. Nosaltres el que sempre hem plantejat és que davant d'una situació de violència i d'agressió, evidentment les forces de seguretat han de protegir a les persones i als col·lectius i han d'actuar contra els agressors violents. Això així i en tots els puestos. Cosa que no fan ells, els aplaudissen. Jo vull recordar que des de Vox, des de les xarxes socials, aplaudissen i animen a la gent que està acosant i que està agredint a polítics de progressistes i d'esquerra, i fins i tot estan aplaudint tot el món sap dels esdeveniments als Estats Units, no? De les manifestacions en contra de les agressions a negres, no? Que està sent una cosa molt salvatge, i des de Vox s'està també aplaudint aquestes agressions i no se condemnen, de manera que bueno, nosaltres evidentment que condemnem qualsevol acció violenta.
Uh-huh. La jutgessa ha resolt que els Franco tenen que tornar el Pazo de Meirás. Concluís que l'immoble va ser donat al jefe de l'Estat i no al dictador a títol personal. Ja n'hi ha sentència.
Sí, nosaltres ho celebrem. Estem molt contents, molt contentes de que aquest és un xicotet.
Perquè ha lluitat prou perquè tot això...
Evidentment, clar. Nosaltres encara que... han fet molta feina en aquest sentit, però bueno, sobretot ha sigut la societat civil i n'hi ha molts col·lectius i associacions per la recuperació de la memòria històrica i de la memòria democràtica d'aquest país que han lluitat molt i han fet moltes denúncies i han treballat molt perquè això siga possible. Este és un cas de molts on ha hagut realment una usurpació de béns públics per part de, bueno, del franquisme o, bueno, en altres casos ha sigut per altres forces polítiques, no? Però bueno, en aquest cas, des de luego, nosaltres estem molt contentes de que hagi sigut possible. Esperem que siga una sentència de moltes que esperem.
Encara no se li pot demanar comptes al rei emèrit, no?
Bueno, pues sembla que no. Nosaltres realment no tenim informació de com està la situació i naturalment ho hem dit moltes vegades que voldríem que el rei emèrit tinguera que donar comptes davant de...
Tinguera que donar comptes o que sí. Tinguera que tornar als comptes dels públics, espanyols?
Sí, t'has adelantat a la segona part. Jo volia dir que efectivament nosaltres hem plantejat en diverses ocasions, tot el món ho sap, comissions al Congrés perquè d'investigació d'aquesta qüestió, perquè puguen compareixer les persones que tinguin que fer-ho i donen comptes d'aquesta qüestió. I jo crec que tota la ciutadania en un estat de dret té dret a saber, en aquest cas, en la situació del senyor Juan Carlos I, què és el que ha passat, perquè ens enteramos de les coses per la justícia, en aquest cas de Suïssa, per la justícia estrangera. Tenim dret a saber què ha passat i, sobretot, si se confirma que pareix que n'hi ha elements molt clars, perquè bueno, la mateixa Casa Real ho ha admès en els seus comunicats, si se confirma que realment hi ha hagut evasió fiscal i n'hi ha comptes opacs al fisco espanyol, evidentment, este senyor, la Casa Real, haurà de donar comptes al fisco i aquests diners que s'han evadit els hauran de tornar, perquè necessitem molt, el nostre país necessita molts els diners evadits.
N'hi ha diverses formacions polítiques que quan veuen que no, que, bueno, que han desestimat, que se donen comptes, han demanat que les empreses que s'han enriquit en aquesta famosa línia que era la que d'un traient diners volien portar a aquestes empreses que també ha desestimat el govern que tenien que donar comptes.
Disculpa que no t'he escoltat el principi de la pregunta.
N'hi ha formacions polítiques que ja que no dicen o deixen que el rei emèrit doni comptes, demanen comptes a aquestes empreses que han col·laborat en aquest enriquiment
clar,
a costa dels espanyols. I tampoc les deixen declarar perquè diuen que és un poc a demanar lo mateix.
Clar. Això és realment, com dir, ens dona bastant vergonya i és bastant indignant i sobretot que deixa molt mal lloc la nostra democràcia.
Clar.
En una democràcia com la nostra tot això se té que poder investigar i efectivament no pot haver impunitat. No pot haver impunitat. Una qüestió és quan parlen de que no tinga el rei que donar comptes de qüestions que estan lligades, vinculades a la seva acció com a,
monarca.
En la institució, com a monarca, que són sempre referendades pel govern, i una altra cosa és quan hi ha actes presumptament delictius, sembla ser, ahí evidentment, clar que n'hi ha que investigar, clar que se tenen que donar compte i recuperar els diners. I en aquest cas, no cal dir-ho, que quan hi ha empreses que han actuat com a testaferro i com a intermediaris, etc etc, evidentment, aquesta impunitat, si a més del monarca s'estén a una xarxa d'evasió fiscal, la cosa és molt més greu encara i, a més de danyar la nostra democràcia, danya la nostra economia. Perquè necessitem aquests diners per a fer polítiques públiques i per a la recuperació d'aquest país.
Marisa Saavedra, se'ns acaba del temps, com sempre.
Que pregunte.
Se'ns queda alguna cosa en el tinter?
Bueno,
tantes coses que diria.
Són moltes coses, tornarem
dijous
la setmana la setmana que ve, però bueno, jo no res, insistir en que nosaltres des de Unides Podem continuem treballant des d'allà a totes les institucions on estem, en este cas te parlo jo des de el Congrés i també en consta que al govern, per una eixida social a la crisi, perquè siga possible que tota esta tornada a l'escola, a aquest inici de curs, siga compatible des de la vida familiar, la vida laboral, en la vida escolar, i que se normalitzi al màxim i el més pront possible la situació d'aquest país i la superació de la crisi per una eixida justa a la crisi.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
I ara també tenim nosaltres Alberto Sarta, diputat nacional. Molt bon dia, Alberto.
Muy buenos días de nuevo. Aquí estamos otra vez para informar de todo lo que sea necesario, de actualidad o de la moción o de lo que queráis.
Empezamos por la moción. ¿Tenemos novedades desde la semana pasada sobre la moción?
Pues hay pocas novedades, pero es cuestión también de citarlas, ¿no? La primera es que la moción de censura va a ser en septiembre sí o sí. La fecha no la sabemos todavía porque es la mesa del Congreso la que tiene que decidir la fecha, cuando ya la decida. Con respecto a la moción, la semana pasada pues ya dije que Vox no tiene líneas rojas, que puede ser cualquiera, desde un independiente hasta cualquier otra persona de otro partido, pero durante estos días pues el partido ha estado hablando con personas de relevancia de la vida social y política española, personas que ven pues con cierto agrado, con cierto cariño esta moción, porque el gobierno, este gobierno no puede seguir gobernando, no puede estar más tiempo llevando las riendas de este magnífico país que es España. Entonces todavía, o yo por lo menos no lo sé cuál es el candidato, pero que sí que hay conversaciones. Y como ya dije la semana pasada, nuestros despachos, tanto los diputados, tanto así como el despacho de nuestro presidente Abascal y de nuestros líderes están abiertos y seguimos hablando con todo el mundo.
Sabemos que será en septiembre, que hay conversaciones, que no hay líneas rojas, que lo que hay es la voluntad de un cambio de gobierno para que haya un cambio de dirección en España.
Correcto, eso es.
¿Alguna otra novedad en la moción?
Pues no hay más novedades, porque el resto de las cosas ya se dijeron la semana pasada. No es una moción contra ningún partido político en concreto, en absoluto. Abascal, nuestro presidente, asume la responsabilidad si nadie quiere asumir esta responsabilidad, la asumirá él mismo. Es decir, que él nos excluye, evidentemente, pero si encontramos un candidato que concilie más acuerdos, concilie más simpatías hacia ello, pues ese será el candidato. Ese
es decir, que el objetivo de Vox es un cambio de dirección en España.
El objetivo de Vox es sacar a este gobierno de la Moncloa, sacar a este gobierno socialcomunista.
Si no se presenta nadie, será Abascal el que se presentará, y si alguien quiere dar un paso al frente, Abascal no se opondrá, sino que lo que él, o sea, la dirección de Vox lo que quiere es un cambio de gobierno en España.
Correcto.
Dicho esto, mire, se ha hablado mucho sobre una serie de HBO, que es Patria, donde hay, está dividido, es decir, ajá, donde hay gente que está a favor de esta película o de este cartel, que de alguna manera dicen que es como una... ¿cómo le explicaría? Para que no hayan malos entendidos. Hay gente que está a favor de esta serie y hay gente que está en contra de cómo se ha dirigido esta serie. Yo le leo un tuit de Isabel San Sebastián y usted luego me dice lo que le parece. Isabel San Sebastián dice: sí, unos llevan pistola y otros llevamos escolta. Unos mataban y otros morían asesinados. Este cartel es una infamia y una invitación a no ver la serie. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto la serie?
Pues tengo que decir que no he visto la serie, no he visto ningún capítulo todavía. Ese comentario lo he oído también, pero no he tenido tiempo de sentarme a ver esta serie. Lo que sí que le puedo decir es que desde mis años jóvenes de capitán, estoy hablando del año 78 en adelante, incluso cuando era teniente también, anterior, tanto mi esposa como mis hijos como yo mismo, pues hemos tenido que mirar todas las mañanas antes de salir de casa, a las 8 de la mañana, mirar debajo de nuestro coche a ver si había algún cable suelto o alguna bomba lapa o alguna historia. Eso todas las mañanas. No lo sé, no sé exactamente cómo va la serie, lo tendré que mirar. También le puedo decir que yo personalmente he recogido los cadáveres que estaban destrozados, que se me rompían en las manos, de 6 compañeros míos en Madrid, en la Plaza de la Cruz Verde, en febrero del año 90, y si no recuerdo mal, creo que fue el año 92. Los tuve que recoger. Tengo 3 compañeros de promoción asesinados por ETA. Tengo muchos amigos asesinados por ETA también. Y claro, no se puede dar el mismo tratamiento a unos que a otros. No se puede dar el mismo tratamiento a los que ejercen la labor policial, excepto, y ni así tampoco, a los que ejercen la labor policial con los terroristas. No se puede dar el mismo tratamiento de ninguna de las maneras. Uh-huh. El terrorismo no es justificable nunca, y menos en un país como España.
En este caso, la serie dice que todos somos parte de esta historia. La gente que moría en las calles y la gente que moría, según ellos, torturados en las comisarías. O que al menos se debería hablar de todos. Usted ha contado su historia, que sí, la suya es real y es la que usted ha vivido.
Es la que yo he vivido, sí.
Y que por su profesión, por la que usted estaba ejerciendo, estaba amenazado.
Sí, correcto. Todos estábamos amenazados. Yo no he estado ni en las comisarías, ni en las cárceles. No conozco las cosas que han pasado ahí. La justicia sigue trabajando en ello, ha trabajado durante muchos años, y el que no haya hecho bien las cosas, pues tendrá que asumir su responsabilidad. Lo mismo que cuando estás en operaciones de mantenimiento de la paz, operaciones en el exterior. Si haces las cosas mal hechas, si vas contra los convenios de Ginebra y de la Haya y sus protocolos adicionales, si atentas contra la vida de las personas, si no proteges a la población, pues
tendrás
que dar cuentas, tendrás una responsabilidad. A lo mejor un día te ves en un tribunal como el Tribunal de la Haya.
Mire, hablando de sentirse amenazado, porque usted se ha sentido amenazado y de hecho lo ha vivido, Ignacio Garriga ha escrito un tuit, luego hablaremos de quién es Ignacio Garriga, y dice: hoy, durante nuestra visita al Raval para denunciar la creciente inseguridad del barrio, más de 100 radicales han tratado de agredirnos. Nos hemos visto obligados a refugiarnos en un hotel ante la violencia de los separatistas, y los Mossos han tardado más de 20 minutos en llegar. Ignacio Garriga es diputado, para que no lo sepa, yo sé que esto lo sabe, portavoz adjunto en el Congreso, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Vamos a ver, esto sucedió ayer por la tarde en el barrio del Raval. Como sabe, dentro de poco va a haber elecciones en Cataluña, y nuestros diputados y nuestros representantes, pues están viajando a Cataluña pues para ver los problemas reales que tiene la población, que los problemas reales que tienen los catalanes, y ese barrio que es el Raval, que es un barrio conflictivo, pues ayer fueron allí. No es la primera vez que esto sucede. Efectivamente tuvieron que refugiarse en un hospital, en un hotel, perdón. Había más de 100 radicales. Estos radicales, que además son anti todo, son criminales, son terroristas callejeros, son la cale borroca todos. No sé qué hacen durante el día, pero se reúnen y tienen que hacer todas las maldades que se les ocurre. Les tiraron de todo. Y Ignacio Garriga no estaba solo, estaba con nuestra diputada Rocío Demer. Rocío Demer es nuestra diputada aquella que en el País Vasco le tiraron piedras y le rompieron la ceja y que el señor Echenique dijo que le había puesto ketchup en la ceja. La poca vergüenza que tienen a veces de decir las cosas que dicen. Pues esto fue lo que sucedió ayer, y esto es lo que no se debe consentir en un país democrático. Yo no estaba allí, con lo cual, si Ignacio Garriga me dice que tardó 20 minutos en llegar los Mossos de Escuadra, pues eso será verdad. Lo que sí que sé es que fueron protegidos por la policía.
Mire, en este caso, anoche, muy tarde, bien entrada la noche, casi las 12 de la noche, no habían recibido ninguna condena por parte ni de Meritxell Batet, ni del presidente Sánchez, al intento de agresión física a los diputados nacionales de Vox. No habían recibido a horas de esta mañana ninguna disculpa.
Yo hasta ahora no sé nada y me he levantado a las 7 de la mañana para trabajar un rato, porque tenemos que trabajar en la moción de censura, para repasar un poco los asuntos que quería contar hoy en la mañana, porque si no me enredo, me voy por las ramas y no concreto. Y he mirado nuestro correo, he mirado el WhatsApp y no he visto nada absolutamente todavía.
Las disculpas de momento no se han hecho públicas, o al menos no nos consta en ningún medio de comunicación se han dado ningún tipo de disculpas. Esperemos durante la mañana a ver si esto ocurre.
Es que los profesionales de los scratches y los que han implantado el tema de los scratches y la violencia en las calles contra representantes del pueblo español, que no son otros que la izquierda radical española y en concreto Podemos, pues estos que ahora se quejan y lloriquean porque hay scratches, que no se les lanza ninguna piedra, ni se les lanza absolutamente nada, ni sal, ni huevos, ni nada absolutamente, simplemente se manifiestan delante de sus viviendas. Ahora se quejan, ahora se están dando cuenta de que el boomerang les ha vuelto a ellos también, porque eso es un boomerang.
¿Sabe usted?
Yo lo que quiero decir es que mi partido y yo mismo condenamos todo tipo de violencia y condenamos los scratches también. O sea, esas son reacciones espontáneas de las personas. Reacciones espontáneas de las personas, a veces se organizan entre ellos. Nosotros no apoyamos absolutamente de eso. Lo único que decimos es que el que crea viento recoge tempestades, y es lo que está sucediendo ahora mismo.
Pero ustedes han condenado públicamente.
Claro que lo hemos condenado públicamente a cada oportunidad que tenemos. No lo admitimos, la violencia es violencia, venga de donde venga. Y nosotros no. Ni lo condenamos y no solamente lo condenamos, sino que no lo alentamos.
Sí, mire, me han pasado una nota porque nos han oído, lógicamente, de que la serie de Patria aún no ha salido, por lo tanto no podrá verla, pero está basada en un libro que va sobre las víctimas de ETA, pero también sobre las víctimas de ETA y también sobre los etarras. Esto es textual, es decir, las víctimas de ETA y también las personas que militaban.
Los verdugos, vamos a llamarles.
En este caso, cuando hablamos de este scratch que pasó ayer, del scratch que tuvo el vicepresidente Pablo Iglesias.
Perdona, Susana, vamos a hacer una diferencia. El scratch de ayer no fue un scratch, fue una agresión violenta. Agresión violenta. Y las palabras, cada acto tiene su palabra. O sea, es completamente distinto manifestarte con chillidos, con botes, con canciones delante de la casa de alguien, quien sea. Eso es un scratch. Y eso los profesionales del scratch, que es la izquierda totalitaria, la izquierda radical española, lo conocen muy bien. Lo de ayer fue una agresión violenta contra unos representantes de una parte del pueblo español.
¿Esto nos puede llevar otra vez a vernos como en esta serie que tiene que salir próximamente, que es, no ha salido aún, pero tiene que salir de Patria, nos podemos volver a ver otra vez como en aquel momento donde estaban las dos partes amenazadas?
Ojalá que no. Ojalá que no nos veamos nunca más así. Yo creo que...
Se lo pregunta usted porque usted lo ha padecido. Y a veces las personas, y yo me incluyo, hablamos con mucha ligereza de las cosas porque no las hemos sufrido, claro, tanto de un lado como de otro.
Uh-huh. Así es. Uh-huh. Así es.
Sí, sí. Entonces...
Hay que vivir las situaciones para poder hablar con propiedad de ellas. Uh-huh. Eso está clarísimo. Mucha gente que habla desde el sillón de su casa o desde la barra del bar, sin tener ni idea absolutamente de nada de lo que se está pasando y lo que se está sufriendo.
De lo que se sufre en ese momento. A mí era una cosa que me preocupaba, sobre todo porque veía que si los políticos que han llegado a ser políticos porque los han votado, porque están donde están, porque han ido a hablar con la gente, han expuesto su programa de trabajo, en este momento no se dan ese soporte que se necesita para luchar contra los violentos, vengan de donde vengan, nos volveremos a encontrar en esta situación.
Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que no porque en España tenemos muy claro cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas y cuáles son las misiones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El orden público corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están suficientemente preparadas para terminar con todas estas historias. Estos son pues conatos que aparecen de vez en cuando, que lo que hay que hacer es intentar que no vuelvan a aparecer, es decir, mitigar y apagar los fuegos antes de que se produzca un gran incendio. Y para eso tenemos que estar preparados. Lo que no puede ser es que desde el gobierno se aliente el odio contra determinados grupos porque no piensan como tú y porque te están criticando, porque están haciendo una verdadera oposición. Y ese es nuestro caso. Y nos pueden llamar lo que quieran, a nosotros nos da igual, nosotros no estamos aquí para hablar de lo políticamente correcto. Nosotros estamos para hacer lo correcto, que es lo que nos han pedido nuestros 3.700.000 votantes, que hagamos lo correcto en cada momento. Y por tanto, tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadano a exponer nuestras ideas aquí en la radio, en la televisión y donde sea. Sin miedo a nada ni a nadie, ese es uno de nuestros lemas.
Respecto a la moción de censura, usted me ha dicho que se ha levantado temprano para trabajar en ella, para aportar ideas. Cada uno de ustedes, desde su provincia, desde lo que les afecta, son los que aportan ideas para que esa moción de censura tenga solidez, ¿no? Supongo.
Correcto, esa es la palabra, que tenga solidez, que esté bien fundamentada y bien basada. Nosotros, particularmente yo, pero todos nosotros, recibimos el encargo en julio de que empleásemos el mes de agosto para preparar la moción de censura y que en cada una de nuestras provincias señalásemos, pusiéramos en relieve los problemas más gordos que ha tenido con motivo de esta pandemia, los errores en la gestión de esta pandemia que ha cometido el gobierno y concretamente para aquí, para la provincia de Castellón, yo mandé ya un resumen que eran 6 folios que al final lo reduje a 2 porque claro, si cada uno le damos 6 folios a nuestro presidente, pues al final termina loco, ¿no? Entonces, para que él tenga elementos de juicio a nivel nacional de lo que está pasando en España, no de lo que le dicen o de lo que le cuentan o lo que dice esta cadena o dice la otra, sino que ha confiado en cada uno de nosotros para que hablemos con los diferentes gremios sobre los problemas reales. Concretamente, pues yo he hablado del impacto del COVID aquí desde el punto de vista sanitario, que si quiere le hago un resumen muy rápido. He hablado del turismo, he hablado de las cerámicas y de las azulejeras, de la ganadería de reservabas, de los cítricos, que afortunadamente no han sufrido tanto como hubieran sufrido de la otra manera, porque es un producto de primera necesidad y además contiene vitamina C, con lo cual la gente ha seguido comprando. Al principio sí hubo, porque faltaba maniobra para recoger. He hablado de Cruz Roja, Cáritas y otras ONGs y entidades dedicadas a ayudar a las personas. Piense que se han duplicado las necesidades de, sobre todo, de alimentación, vestido y demás para personas con motivo del COVID. Y no solo eso, sino que han aparecido por Cáritas y por Cruz Roja gente que antes no iba nunca a pedir nada allí. Luego ha sido doloroso. He hablado del desempleo y de la bajada de afiliaciones a la Seguridad Social. En definitiva, problemas reales que son los que interesan a las personas, los que preocupan a nuestras personas, a nuestros ciudadanos aquí. A nuestros ciudadanos no le interesa la ley de la memoria histórica ahora mismo, no le interesa el feminismo, no le interesa todas estas cosas ideológicas, porque son cosas nada más, que si estuviéramos bien de todo, pues podríamos ir hablando de todas ellas. Pero hay que centrarse en estos problemas que son los que afectan de verdad a la gente. Mire, el paro en España ahora mismo es un 15,8%, es el doble de la media europea, que es un 7,9%. Estamos dando ahora en la segunda ola los peores datos sanitarios de toda Europa. Otra vez estamos en las mismas. Luego la gestión no va como debería de ir. Y a las personas lo que les interesa es que se les resuelvan estos problemas. Si en abril perdimos 1.047.000 puestos de trabajo y ahora dice el gobierno que ha recuperado 200.000, ¿pero por qué ha recuperado 200.000? Porque viene la época del verano. Porque viene la época del verano y hay muchos contratos temporales nada más que para agosto y septiembre, o para julio, agosto y septiembre. Pero vamos a volver a las mismas dentro de nada. Y no solo eso. Cuando se acaben los 900.000 ERTEs, ¿qué va a pasar con todas estas familias que no tienen que llevarse a la boca? Esos son los problemas que hay que resolver. Eso es lo que dice vos desde el principio. Oiga, pague usted los sueldos de esas personas que se han quedado sin trabajo, en vez de regalar el dinero como lo están regalando a cosas que no interesan para nada a los españoles. Pague usted esos salarios a esas personas. Y váyase, que era lo que les decíamos también, y váyase. Esos son los problemas, y no hay otros. Y entonces, pues esos problemas son los que le hemos ido contando a nuestro presidente, cada uno de los 52 diputados, y con eso él tendrá elementos de juicio pues para el día de la moción de censura, el día que la presente. Tenga todo el tiempo del mundo para hablar todo el tiempo que quiera, porque esa es la prerrogativa que tiene el que presenta la moción de censura, igual que el candidato. Y ese día, como me parece que lo dije el jueves pasado, todos los españoles tendrán la posibilidad de escuchar de primera mano, sin cortes, qué es lo que realmente está pasando en España.
Sabemos que será durante el mes de septiembre, aún no tenemos día.
No tenemos día todavía, porque eso lo tiene que decidir la mesa del Congreso.
Alberto Asarta, diputado nacional, muchas gracias, como siempre, por haber venido. Esperemos que la semana que viene nos traiga novedades sobre esta moción de censura y repasemos la actualidad como hemos hecho el día de hoy.
Pues el próximo día, si quiere, porque ya no tenemos tiempo, hablaremos un poco del impacto desde el punto de vista sanitario y de fallecimientos y demás que ha tenido esta provincia, porque la gente no lo sabe, las personas no lo saben. No lo saben, que en una provincia, por ejemplo, de 571.000 habitantes que tiene Castellón entre toda la provincia, cada 10.000 habitantes han fallecido 4 por COVID, pero de esos 4, 2 han sido en residencias de la tercera edad, mayores de 65 años. Fíjese qué descuido han tenido esas personas. Aquí, por ejemplo, en Villarreal, sin ir más lejos. De los 1.600 contagiados que ha habido en toda la provincia de Castellón durante toda la pandemia, 1.600 y pico, es cierto que ahora se hacen más controles que entonces, ¿no? Pues de esos 1.600 y pico, el 29% han sido sanitarios. Fíjese qué pena. Por no tener material suficiente, por no tener cuidado. En fin, hay
la
muchas cosas
que
las podemos ahora la semana que viene.
Repasaremos todos estos problemas que hay en la sanidad, que seguro que hay muchos y que es otra de las causas por las que Vox quiere esa moción de censura. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, Susana. Encantado de estar aquí. Cuando queráis, vuelvo otra vez. Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana, lleva tu paladar a buen puerto.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta.
I'm loving it.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
I ara anem a abordar aquest tema que ens té preocupats des de fa ja un parell de setmanes, que és el tema del tancament de la residència Sant Llorenç. Per això tenim amb nosaltres com a representant de l'empresa Pablo Ferrer, que és l'advocat. Molt bon dia, Pablo.
Buenos días.
Tenim també a la portaveu de la plataforma, Pilar Alexandre.
Bon dia.
Álvaro Escorihuela, que és regidor dels serveis socials en l'Ajuntament de Villarreal.
Hola.
I a Santi Cortells, que és regidor de Compromís per Villarreal. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Jo la primera pregunta i la que més m'interessa en aquest moment i li vaig a fer-li la, a l'advocat de la residència és Pablo, ¿se cierra el dia 15 la residència Sant Llorenç?
Pues esperemos que no. Yo tengo la convicción de que no se va a cerrar el día 15. No obstante todo esto, ahora actualmente estamos en manos de la justicia, que en breve se tiene que pronunciar, pero tenemos la convicción de que no se va a cerrar el día 15.
Li pregunté a Álvaro Escrihuela de Serveis Socials. Álvaro, s'estan traslladant a la gent de la residència ja, no?
I pel que nosaltres sabem, encara que no siga competència municipal, però sí està arribant informació d'alguns usuaris que efectivament en els últims dies ja han anat eixint de la residència. Igualment que també sabem que n'hi ha altres, pues, que està previst que ho facin en els propers dies.
Santi Cortells, la conselleria de serveis socials depèn del seu partit, de Compromís. És Compromís qui decidís que se tanca o s'obriga una... que se tanque la residència Sant Llorenç?
Per descomptat, Compromís per Villarreal, no? Perquè els tres regidors que estem així són regidors en l'oposició, sense cap competència. Més que això, som un càrrec públic, però poca cosa més. No estem en el govern, no prenem cap decisió. I a València, no ho sé, jo tinc la mateixa informació que pot tindre el senyor alcalde, i l'únic que sé és que s'ha obert ahir un procediment que sembla ser que volen tancar la residència, però no sé... Imagine que hauran estat els tècnics el que hauran fet un informe, una cosa així, però només ho imagine, no ho sé segur. I després Compromís, no sé si n'hi haurà algun càrrec vinculat a Compromís que haurà decidit alguna cosa a València, però nosaltres els de Villarreal, per descomptat, l'únic que fem és fer costat als usuaris, a les famílies i a la gent de Villarreal, com se va acordar en una junta de govern fa pocs dies.
I Pilar, Alexandre, com estan els usuaris?
Pues estan molt afectats. En aquests moments està sent molt, molt complex sostindre la gent. La gent se sent aterrada. Val? De fet, n'hi ha gent que en aquests moments no està sent atesa perquè estan empadronats en Castelló. Entonces senten un poc que la pilota se la passen de Castelló a Villarreal.
Sí, a veure, torne a repetir-me, està sent, no se sent atesa?
No.
Me referir als residents o...?
La plataforma.
Ah, vale.
Els familiars.
Sí. Però en la residència s'està tenent a tota la gent que està dins, no?
En principi sí, les notícies que tenim d'això, sí. però n'hi ha un malestar molt gran de temor, d'angoixa, de sentir-nos desemparats i, uh-huh. i de sentir-nos manipulats per part dels familiars de la plataforma. És molt difícil de sostenir això.
Abocat, vostè què els diria perquè no tingueren aquesta angoixa? N'hi ha possibilitats de que se sostinga aquesta residència?
Vamos a ver, para que los ciudadanos lo sepan, aquí en esta residencia se inició un procedimiento sancionador a raíz de una inspección que se llevó a cabo a finales del 2018, concretamente en el mes de noviembre, quiero recordar. Esas irregularidades que se detectó por parte de la inspección de servicios sociales, muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, con independencia de que intentemos discutir si son graves o muy graves, que a mi juicio eso ya se verá en el juzgado, en el procedimiento que tenemos, ya se explicó a todos los familiares que son irregularidades, la mayoría de ellas formales. A modo de ejemplo, le puedo decir que una de esas irregularidades gravísimas era el no tener extintor o no tener algunas señalizaciones de salidas de emergencia, para que se haga una idea. De todas maneras,
mire, ahora que me ha hablado de este detalle, ¿en la residencia de San Llorenç hay salidas de emergencia?
Sí.
Porque se ha llegado a hablar en la calle de que no existían salidas de emergencia.
No es así.
Vale.
Nosotros cumplimos con todos los requisitos. De hecho, además de, bueno, a partir de esa inspección del día 18 de octubre, de noviembre, perdón, del 2018, inspección que se llevó a cabo a las 7 de la mañana, no se llevó a cabo a las 10 ni a las 11, a las 7 de la mañana. Pues bueno, esas irregularidades que se detectaron fueron, a mi juicio, leves. Todas las irregularidades se subsanaron. Se dio parte a la consellería. Desde entonces se han ido haciendo inspecciones para corroborar que los servicios se prestan de acuerdo con la normativa vigente. Si fueran hechos tan graves los que se han producido ahí y que según la consellería se deben de seguir produciendo, aquí debería de haber habido hace mucho tiempo una intervención por parte de la justicia, haber entrado, haber detenido a todas las personas que estaban allí, haberse llevado a los ancianos y haber dado explicaciones o haber respondido judicialmente, no solamente mi cliente, sino también aquellos órganos que han consentido desde el 2018 que la residencia esté abierta hasta ahora. Por lo tanto, no son hechos graves en modo alguno. El pasado viernes tuvimos convocamos a todos los familiares a una reunión en la que por mi parte concretamente, les leí punto por punto todas aquellas irregularidades gravísimas que decía la consellería que cometía la residencia. Pudieron observar la plataforma y los que estaban allí que esas irregularidades eran, vamos, vulgarmente se puede decir, de risa o insignificantes.
Este informe del que usted habla, de consellería, ¿es el mismo que se le da a Pilar, le da a la plataforma? ¿Es el mismo informe? ¿Ustedes tienen acceso a este informe de consellería?
Yo lo que se le da a Pilar desde la consellería no ha mantenido.
Sí, pero Pilar, por ejemplo, el viernes pasado cuando tiene la reunión con ustedes y ven estos puntos, ¿es el mismo informe que le dieron a ustedes, Pilar? ¿Es el mateix informe que te van a donar a tú?
Aquí.
Desde consellería.
A mi consellería no me dona ningún informe, anem a veure. A mi consellería me parla en abstracte. Inclús se mos pressiona dient, després de lo que vos acabe d'explicar que hacien hagut tratos vejatorios, esteu dient-me que voleu que la residència no es tanque? Bueno, m'està pressionant emocionalment.
És dir,
però a mi no m'ensenya ni m'enumera com el senyor advocat m'enumera en la reunió.
No vos dona l'informe.
No.
A l'Ajuntament, al grup municipal Compromís, se'ls ha reenviat algun informe?
Nosaltres tampoc tenim constància i, de fet, per això la setmana passada va tindre lloc una junta de portaveus on se va demanar per unanimitat demanar l'informe. L'expedient, la informació de l'expedient formalment com a administració pública municipal per part de conselleria no se'ns ha donat trasllat oficial de ningun tipus d'escrit sobre el contingut de les infraccions que s'haurien comès en la residència.
El Compromís per Vila-real ha tingut accés a aquest informe?
No, el mateix que està dient Escora Iguala, ho confirme.
I l'advocat ha tingut accés a l'informe?
Yo tengo acceso al acta de infracción que me tienen los técnicos de consellería y a la resolución sancionadora de 30 de enero del 2020.
Pero usted sí tiene acceso al informe, usted ve el informe de consellería,
sí,
por
sí,
lo
sí.
cual...
Yo el informe, de hecho, lo he facilitado a la plataforma porque no tenían nada y de hecho lo leí públicamente delante de señor Escora Iguala el pasado viernes, porque también asistí a esa reunión, y les leí punto por punto que no son 15 irregularidades que se nos dice, 15 puntos, son muchos menos, pero yo leí punto por punto todo lo que se nos está achacando e imputando.
Ahí se habla, han habido especulaciones, declaraciones incluso de maltrato del de los residentes, ¿eh?
Ahí tenemos un hecho puntual, lo que califican como muy, muy grave, que fue una caída de una señora. Ajá. Que se produjo de forma, pues iba la señora con un andador, cayó y inmediatamente la residencia activó el protocolo que tiene establecido para ello. Se comunica al centro médico, se valora por la enfermera y se siguen las pautas, la enfermera del centro me refiero. Uh-huh. Y se siguen las pautas que le marca el médico de urgencias.
Sí, la caída se produjo porque la anciana no disponía.
No, simplemente es una, en un, me parece que fue pues de, accediendo al salón comedor, quiero recordar, la señora tropezó con su propio andador, pero como otras tantas caídas que hay en todas las residencias.
Y la falta que refleja Consellería exactamente en ese punto que dice Consellería.
Pues que no se dio parte, creo recordar, no se dio parte, no se comunicó a los servicios médicos, cosa que no es cierta. De hecho, fíjese, inmediatamente se comunicó al centro de salud, se le valoró por la enfermera siguiendo las indicaciones del médico de la Seguridad Social, que le pautó seguimiento y creo que fue analgésicos, lo normal, una caída de estas, de este tipo, y a continuación al día siguiente creo que fue que se le llevó al centro de salud cuando nos dieron cita para hacer radiografías. Se le hicieron radiografías en un centro público, el médico de la Seguridad Social no detectó ningún tipo de fractura y al parecer posteriormente tenía una fractura estacionada de cadera, pero es que no lo detectó el centro de salud de la Seguridad Social. No fuimos nosotros.
Claro, porque Consellería lo que pone en ese punto, usted me ha dicho lo que hizo la clínica,
la realidad,
la residencia, y Consellería en ese punto exactamente qué dice, qué explica.
No, pues habla de una caída de una residente y ya, de una residente y ya está. No habla nada más y nos achaca una irregularidad, una negligencia.
¿Y Consellería cómo llega a conocer la caída de la residente?
Consellería, creo recordar que lo conoce por los servicios sociales cuando hacen la inspección, porque fue por el tiempo, una cosa así. Pero es que la familia, esta residente falleció, creo recordar, hace 2 meses por causas naturales. Y es que la familia ha mostrado siempre su agrado con el trato dispensado. Y cuando se fueron de allí, según tengo entendido por la directora del centro, nos agradecieron el trato dispensado a su familiar. Y es que no presentó denuncia, no han presentado absolutamente nada. O sea, es que vuelvo a repetir, es un hecho puntual como ocurre en tantas veces.
Verá, y si todo esto es así, si usted como abogado de la residencia considera que no han hecho ninguna irregularidad, ¿por qué pretenden cerrar la residencia de San Llorenç?
Pues por motivos, entiendo yo, económicos. Aquí hay detrás hay bastantes intereses de terceros. Nosotros hemos puesto en conocimiento de la administración desde que ocurre todo esto, porque encima se produce, a nosotros se nos notifica el cierre el día 20 de agosto, en pleno periodo estival. Nosotros esta resolución, todo viene, para el que no lo sabe, de una resolución del 30 de enero de este año, en el que se nos comunica la imposición de una sanción pecuniaria, así como la imposición del cierre de un año. Esa imposición de cierre de un año, lo que se nos dice es que se producirá en todo caso de forma progresiva y una vez sea firme por la no interposición de ningún recurso contencioso administrativo.
Lo vuelve a repetir, es que verá, esta frase es para que la reflexionemos todos, es decir, ¿cómo le dicen usted que era el cierre?
Se nos dice con un comunicado que recibimos, comunicado de cierre firmado por doña Mercedes Santiago, directora general de la Consellería, en la que se nos dice que se producirá el día 15 de septiembre. En el fundamento de derecho noveno de esa resolución, de ese comunicado, se nos dice que se produce el cierre porque no se ha interpuesto ningún recurso contencioso administrativo y en consecuencia entienden que la resolución es firme. Pues bien, a este sentido, y ya se lo explicaba la plataforma, nosotros recibimos la resolución sancionadora el 30 de enero, se interpuso un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el día 21 de febrero de este año, y se dictó un decreto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el día 5 de marzo. Decreto que se ha comunicado, constatado con el propio tribunal, se notificó a la abogacía de la Generalitat Valenciana el día 5 de marzo. Por lo tanto, desde entonces saben que hay un contencioso. Nosotros hemos interesado en unas medidas cautelares también, pese a que no entendíamos que no eran necesarias. ¿Por qué? Porque en principio las resoluciones de las administraciones públicas son ejecutivas. Pero en este caso, la propia administración se nos dijo que no lo iba a llevar a cabo hasta que no fuera firme esa resolución. En consecuencia, presentamos un recurso que es el que se está ventilando. En la actualidad, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha incoado una pieza de medidas cautelares, se ha requerido a la Abogacía de la Generalitat Valenciana para que informe sobre esa medida interesada y posiblemente en breve dictar una resolución, esperemos que, por eso lo he dicho al comienzo, estimando la medida cautelar y paralizando el cierre del 15 de septiembre, porque no se puede llevar a cabo.
Sí, en este caso, verá, le estamos escuchando y todos más o menos entendemos lo que nos está diciendo. Pasa que yo creo que estamos todos un poco perplejos, porque dado que ninguno de aquí somos abogado, que eso también entiende que nosotros todas estas cosas no las entendemos demasiado bien, pero tanto el regidor de Serveis Socials como el regidor de Compromís, como Pilar, que es la de la plataforma, tornará a preguntar. ¿Y entonces? Si tot això és així, no? No? Dic jo, eh? No sé, podeu intervindre. Teniu algun dubte?
Jo sí que tinc un dubte. Sí. És a dir, això per mi és molt greu com a familiar i com a representant. És a dir, la situació continua sent la mateixa. La residència, quan jo estic en conselleria, el senyor Gómez i el senyor Juan i Álvaro estava present, van dir que el dia 15 se tanca, que estan fent tot lo possible per a reubicar.
No, no, estan reubicant, perquè que
estan reubicant.
Que diu sí, el sí. Quants, no sé si el advocat sabrà quanta gent hi ha reubicada ja.
No tengo los datos, pero sé que cada dia estan reubicant a dos o tres, bueno, estan iniciant el procés, perquè tenen que fer les PCRs antes de ingressar en una residència i tot el tràmit que lleva.
Sí, però a nosaltres, perdona Pablo, suscita el pànic, és a dir, a nosaltres se nos està portant a pensar, i jo no dic que no estigui fundat perquè no sóc aquí per a dir-lo, que en la residència els nostres majors no estan bé i és per lo que se procedís a este tancament. Mm.
Vale. Entonces, l'Ajuntament de Vila-real en serveis socials quan senten això no posen algú, no tenen, no. Clar, al ser una residència privada ho desconec, eh?
No, i a part de, al ser privada independentment de privada o pública no és competència municipal. I ficat ahí m'agradaria també aclarir, ja que abans ha fet un comentari en la seva primera intervenció Santi Cortés dient, vostè és Compromís Vila-real, no, perquè en tot cas no, com no governem, sabrà l'alcalde tampoc sap res i el regidor de serveis socials no sap res d'una conselleria en la que governa el seu partit. Jo no dic que Compromís Vila-real tinga o no tinga res que veure en absolut, jo no dic això, però vostè ha començat dient que ha ficat l'Ajuntament pel mig quan l'Ajuntament en qüestions residencials no té competència. Val? Per lo tant,
no havia ni sentit, però no, si s'han
de totes maneres vostè
volia dir que com s'havia fet una junta de govern, pues ahí, l'alcalde com a màxim representant, pues,
però no té més informació
que vostè. Sapiera més que nosaltres.
Jo no sé si vostè en tot cas podria lo millor aclarir, ja que en les xarxes socials del seu partit sí que van donar a entendre que tenien més informació de la que tinc jo, sí. Perquè vostès a la interpel·lació d'un usuari d'una xarxa social que va contestar a algo que vostès afirmaven de que vostès estan per defensar la integritat dels residents, de que tal, hi ha una persona que els qüestiona que això no se tindria que tancar i vostès contesten que si sapieren lo que vostès saben, a lo millor esa persona no pensaria igual. Per lo tant, no sé si és que vostè llavors sí que té més informació que la que tinc jo.
No, jo no tinc absolutament
més informació. El seu partit sí que ha donat a entendre això.
I ese comentari no diu això, això és el que vostè diu, però ahir no diu això, i ese comentari s'ha retirat per lo que poguera donar a entendre, però ese comentari no diu això que vostè està dient. Ahir va haver una persona que va entrar a insultar i tal, i se li va... pues no sé, se li va contestar, però... I si s'ha donat a entendre això, doncs... demanem disculpes, però ni molt menys ni tenim informació ni res paregut.
Me disculparàs un segon, perquè el comentari diu textualment Compromís per Vila-real escriu fent al·lusió a la persona que fa el primer comentari, que no vull dir el nombre així perquè no sé si se pot dir. Senyor Tal, quan sàpigues el que ha passat a eixa residència, els zero contagis de Covid-19 et seran indiferents. Tenen que comprendre que per damunt de la política, així hi ha persones vivint allí. i n'hi ha famílies. Me dirigís a vostè perquè és vostè el representant d'esta plataforma política.
Bueno, en este cas la portaveu avui no ha pogut estar, que era Maria Fajardo, que sí, treballa, sí, entonces... que a més treballa en una residència, per tant venia molt més documentar sí. que Santi, perquè és que en realitat Santi Cortells ha vingut perquè la seva companyera no podia estar i ella ha tingut que cobrir el puesto.
Ho entenc perfectament, però vull reivindicar el benestar de les nostres famílies. Per damunt de tot, me negue a estar així permitint que això siga un tema polític, única i exclusivament. Me negue, no me convoqueu per això. Vull que els majors estiguen segurs allí. I vull, al final de la correguda, entendre per què això ha ocorrit.
Claro, i jo li
perquè és indignant, és una violació política.
I jo li pregunté a l'advocat, ¿esto es un tema político o es un tema económico?
Pues la verdad es que yo me inclinaría más por lo económico que por lo político. Pero, evidentemente...
Un tema económico por... sí, danos luz hasta donde puedas.
A ver, aquí hay un tema, y lo sabe la plataforma, creo, o sea, o no sé si lo sabe, y también lo, creo que el concejal también algo se le ha facilitado. Aquí la residencia pues está en unos trámites de compra por otra entidad. Entonces, hay
esto era algo, perdóname, abogado, esto era algo esto es un, que públicamente no se sabía. La empresa está en un trámite de compra. De compraventa.
O sea, la residencia, sí, uh-huh. en la actividad.
Sí.
Eso no quiere decir que los residentes estén en peligro, ni mucho menos. Están siendo asistidos como toca. Es un tema que nos llevaría más de una sesión para poder hablarlo. Lo que ocurre es que yo considero que, por lo menos, yo no tengo ninguna vinculación política con ningún con ningún partido, pero yo entiendo que cuando un profesional se dirige a la administración sabemos que es muy compleja, tiene muchísimas ramificaciones y muchos departamentos, pero cuando yo estoy intentando hablar desde la última semana de agosto, contactando con el señor don Enrique Juan, que es director general de Valencia, de la Consellería, con doña Mercedes Santiago, es la que pone esta resolución, nadie me coge el teléfono. He presentado 6 escritos a la vicepresidenta de la Consellería, a la Secretaría de la Consellería, a la Subsecretaría de la Consellería, y les he remitido directamente a sus correos personales los escritos que he presentado para que sean sabedores, para que sepan la irregularidad que están cometiendo, que están dictando una resolución que a mi juicio es totalmente injusta, que incluso les he dicho en el escrito que considero que están prevaricando y que de hecho ya he comentado a la plataforma que estamos preparando una querella contra cualquier persona que pudiera resultar responsable a nivel político, porque no pueden desconocer que la resolución no es firme y que además tenemos una medida cautelar que si ellos saben ya que está en marcha la medida cautelar y continúan con todas las operaciones tendentes al cierre, como pueden ser reubicar ancianos, están impidiendo lo que tan consagradamente está regulado en la Constitución, que es la tutela judicial efectiva. Enlazando con lo que usted me ha preguntado al principio, vamos a exigir responsabilidades a todos los niveles,
sí, porque,
económicos, penales, donde sea necesario.
Porque ahora están en un procedimiento administrativo.
No, el procedimiento administrativo ha finalizado por esa resolución y estamos en un procedimiento judicial, en un contencioso administrativo, con una medida cautelar que se ha interesado y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana resolverá en breve, posiblemente viernes o posiblemente el lunes, una vez tenga el trámite que tiene que evacuar la abogacía de la Generalitat Valenciana.
Por lo tanto, ¿usted cree que esto sí que es un tema económico, que usted me está dando a entender que están alargando los plazos? No lo dice usted, pero al final me va a tocar decirlo a mí.
Se desprende, porque además esta opacidad, o sea, de todos los escritos, yo creo, yo estuve hablando el lunes pasado con el director, el martes, con el director territorial de la Consellería, con Luis Gómez, y se comprometió a llamarme. No me ha llamado.
Sí. Usted está hablándome del martes, de esta
semana. De este martes. Pero es que el viernes pasado me llamó a las 2 de la tarde la secretaria de Enrique Juan, que no tengo el gusto de conocerle, y se comprometió a darme una cumplida respuesta entre el lunes y el martes. Tampoco me han llamado, ni tampoco me han dicho nada. Y presentamos escritos, reiteramos...
¿Y qué problema, habría en que... Bueno, esta residencia está en venta, pero bueno, se podría vender de forma lógica sin tener que armar tanto revuelo o tener que la gente sufrir este castigo de un año que dicen que se tiene que cerrar la residencia. Es decir, yo no sé si alguien quiere intervenir en cuanto a esto.
Es que yo entiendo que este momento, por un principio de oportunidad, no procede. Porque se pueden cerrar las cosas. De hecho, la propia resolución nos dice que se decretará el cierre de forma progresiva. Que a mí me comuniquen un 20 de agosto, en pleno periodo estival, casualmente. Los que conocemos un poco la administración sabemos que en agosto la administración es totalmente inactiva. es normal, está la gente de vacaciones. Pues el recibir una comunicación el 20 de agosto y decirme que se va a cerrar el día 15 de septiembre en apenas 20 días, de forma...
¿Y por qué esa celeridad ahora en este momento?
Pues es lo que no entendemos.
¿Puedo leer algo que estuvo explicando el señor Gómez? ¿Sí? El Lluís Gómez.
Director territorial.
Director territorial de Castellón. Uh-huh. Como yo hablaba en castellà, me pareix, bueno, te lo tengo escrito en castellà. Cuando en mayo empieza el COVID, mi temor como director, mi miedo es que entre en Sant Llorenç. Los informes son... hablan de infracciones muy graves. La empresa no ha cumplido ninguno de los requerimientos. No se puede permitir que entre el COVID y no sabe la respuesta que tendría allí dentro de la residencia si entrase el COVID. Llevan muchos años requiriendo la solución a temas y no lo han llevado a cabo por parte de la residencia. Se ha tomado la decisión valorando todo, también COVID. En estos momentos no hay expedientes sancionadores en otras residencias, esto lo decimos nosotros. Vale, es decir, aquí tienen prisa. Aquí hay prisa.
En este momento puede ser también causado por el COVID. Es decir, imagínese en esta situación que entrara un COVID.
Pero es que no hay COVID allí.
Pero corremos ese riesgo. Es decir, también hay... Sí, Santi.
No, sí, precisamente enlazando con lo del COVID, ese comentario... probablemente desafortunado porque está mal explicado o mal expresado, lo que quería decir era precisamente eso, que no ni había COVID en esa residencia. Esa información sí que la tenim tots. Sí. Y que con que no ni había COVID no tenía res a veure en el COVID, sino ves a saber en quines coses que desconeixen. Això és tot.
Jo, per cert, he tingut... Però només una coseta més.
Acabe. Sí. Jo he tingut un familiar en esta residència. Sí. Jo personalment sí que però ja dic com a usuari. Pues ese familiar va estar ahí uns mesos i va estar. Vull dir que jo soc veí del poble al final.
Sí.
I este senyor que vostè està com... no sé ni qui és que ni el conec personalment.
Lluís Gómez.
Pues no sé qui és,
el director territorial.
No tinc el gust o no sé, el que siga de conèixer-lo. No sé.
Jo torne a dir que no tinc que defensar a la residència per a res. Jo puc donar la meva opinió basant-me en el que veig, i jo puc dir que ma mare no té signes físics de que estiga maltractada ni tratos vejatorios ni res paregut. És el que jo veig, hasta ahí puc parlar. Evidentment, quan jo expresse en el senyor Juan i en el senyor Gómez que no ha hagut un cas de COVID en la residència i se me contesta que això no té res que veure, anem a veure, no té res que veure, però algo bo hauran fet en esta residència els treballadors, encara que siga, perquè no n'hi ha COVID. I se m'està demanant que jo demane voluntàriament i entre comille el trasllat de el meu resident a una altra residència en un altre règim en una pandèmia, de una residència a on no hi ha COVID a una altra, i a més estic acceptant que el posen aïllat durant 15 dies, que jo aniré a la porta d'una residència i amollaré ma mare de 93 anys i en Alzheimer i li diré adeu mamà, i no dubte que on va la van a tratar molt bé. No ho dubte, però ella no els coneix. Ella està feta al grup que té en la residència. Coneix a les cuidadores el dia que les coneix. I la van a tindre tancada en una habitació 15 dies. Ojo, eh? I això, per favor, no ho oblidem en totes les converses que se tinguen damunt d'estes d'estes sí. taules.
Pilar, jo penso que això és el primer que pensem.
Això és el primer.
Tot el món pensa en les residents, però hi ha que també trencar una llança a favor dels treballadors. Perquè, ojo,
evidentment,
quin treballador d'eixa residència se'n va demà a buscar feina? Quan eixa residència l'han tancat per irregularitats.
Clar.
És dir, el abogado, habrán possibles, se pediran daños irreparables.
Es lo que le hemos comentado anteriormente. A ver, de momento, cada día que pasa se van perdiendo residentes, porque es normal, las familias tienen incertidumbre. ¿Qué pasará? Aunque les expliquemos todo lo que está ocurriendo.
¿Tienen incertidumbre o tienen miedo las familias?
Pues posiblemente...
De quedarse sin plaza, me refiero, ¿eh?
Claro. Haya de los dos, o más miedo que incertidumbre. No lo sé. Eso habrá que preguntárselo a los familiares. Pero evidentemente, cada día que pasa, se nos están yendo residentes. Si se van residentes, evidentemente tiene una consecuencia en el plano del personal. Sobrarán personales. Personal, no queda otra. Eso no quiere decir que luego, si se nos da la razón, esperemos que pueda ser el viernes antes que el lunes, la residencia pida todas aquellas responsabilidades que considere que tiene que pedirlas a todo todos esto, los niveles.
A usted le tienen que dar la resolución antes del 15, porque si no el 15 se procede al cierre, ¿no?
A ver, la fecha del cierre es el 15, pero evidentemente Pilar, que tiene un residente allí, pues está conmigo que no están los familiares esperando el día 15. O sea, los residentes empezarán a salir de allí el día 10, el día 11.
Ya han empezado.
Que como mucho, a lo mejor el último residente se nos puede quedar el día 12 o el día 13. Entonces, yo he hablado, he contactado con el tribunal esta mañana y en principio, posiblemente el viernes o el lunes podamos tener una resolución ya.
De esta misma semana,
¿no? Sí, viernes o lunes de la semana que viene. Están pendientes de que la abogacía conteste.
Perdone, ¿de esta semana o de la semana siguiente?
De esta semana. Viernes, mañana o posiblemente el lunes. Que lo participaremos de inmediato.
Claro, claro, eso esperamos. Desde Serveis Socials de Vilareal, quines mesures han pres per a vores en esta situació? Perquè crec recordar que no se farien càrrec ni siquiera del trasllat dels ancians, dels residents, vaja.
No per rehuir de treball, sinó per recalcar-ho, que és una qüestió competència autonòmica. Sí que vull dir, i així en totes les reunions que hem tingut amb els familiars, nosaltres, evidentment, i volia també acabar de comentar per lo que hem dit antes del tema de partidista, sap Pilar que hem compartit, per desgràcia, duem compartides moltes hores en aquests pocs dies de viatges a València, de reunions així, reunions allà, i sap que no han ficat mai cap sigla per davant, i en aquest sentit reivindicar que l'Ajuntament de Vila-real, per damunt de tot, vol vetllar per el benestar d'aixòs residents, independentment de que no siga la nostra responsabilitat, que no ho és, independentment, com en alguns casos que comentava abans Pilar, que alguns inclús no estan empadronats en Vila-real, i han de ser els municipis d'on venen els que han de completar l'expedient, perquè l'expedient està en els seus. Però bueno, vam tindre a ir tot el matí, si hem quasi a les 3 de la vesprada, del despatx del senyor Gómez per a anar repassant cas per cas, veient en quin municipi està per contactar. Ho han fet ells i estem en ese treball, però vull dir que evidentment l'Ajuntament de Vila-real ha qüestionat i en el seu moment qüestionarà i demanarà responsabilitats a qui tinga que demanar-les, almenys ja no en el mateix pla segurament que l'empresa, sinó en el nivell de que sent l'administració local més propera i en la que en el municipi on està la residència no se'ns hagi comunicat mai formalment res, fins al ja en els últims dies ja que ens comuniquen el tancament, i això pues, ens ha suposat també una càrrega de treball, que és el que volia comentar. Nosaltres, evidentment, per damunt de tot estan les persones, i per damunt de tot ara a nivell municipal estem prioritzant aquesta atenció. S'està treballant inclús alguna vesprada per a, conforme ens estan arribant aquestes cridaes, aquestes presentacions de les sol·licituds de canvi de preferències dels els familiars dels residents, pues, per anar donant-li resposta ràpida. I evidentment, pues, no compartim que el moment ni les formes siguin les adequades per al tancament, si és que s'ha de tancar. Evidentment, com a administració pública no anem a qüestionar les infraccions o anem a dir si són més o menys greus com a administració local. Sí que qüestionem i demanem, i hem demanat, i ho sap Pilar, que no és el moment, no són les formes, i que tampoc cridar un dia, començar a cridar un dia 20-21 d'agost a les famílies respon ni contempla el que la pròpia resolució del 30 de gener de la Conselleria parla de tancament progressiu del centre. No,
bueno,
creiem.
En este cas l'abocat el que ha dit que és per ell és un tema econòmic, ho ha dit ell ben clar, i a més este és públic. Santi, volia vostè
no,
afegir alguna
cosa? Mira, secundar el que acaba de dir Escorihuela, perquè crec que se desprèn del que s'havia acordat en la Junta de Portaveus. Els partits de Vila-real, com a grups municipals de Vila-real, posar-nos també a disposició, encara que nosaltres no tenim competències de govern ni a València ni tampoc així a Vila-real, com sí que té el senyor regidor, però en concret la nostra portaveu, Maria Fajardo, professionalment i per formació també acadèmica, ella és treballadora social, ella treballa en un centre de característiques similars, i nosaltres, a d'ella, més que a mi, perquè jo sóc lingüista i això arriba fins on arriba, posar-la a disposició vostra per a tot el que necessiteu. Compromís per Vila-real, per descomptat, com dic, farem bonament el que podem, perquè com dic, ni estem en el govern ni estem a València, i sí que secundo el que acaba de dir Óscar Orihuela, perquè se desprèn, que jo recorde pel que m'ha explicat Maria, que va estar present, del que se va acordar a la Junta de Govern, simplement deixar clar això.
No sé si voleu afegir alguna cosa més, Pilar.
A mi personalment, no, com a representant de la plataforma, me queda insistir, evidentment agrair infinitament a tot el recolzament que estem rebent de part de l'Ajuntament i de part teu, Susana. O sigui,
En este cas, no és meua, és de la cadena.
De la cadena.
Jo represente a la cadena, és la 92.2, és una cadena que parla a la gent, que té coses que contar o problemes que solventar. Així n'hi ha representacions polítics i ells bé saben que som una cadena oberta a abordar aquests temes i podem donar llum.
Tinc que donar-te les gràcies com a representant de la cadena que eres en aquest moment. I és molt important dir una última cosa. I s'ha parlat també així. Evidentment, en esta residència, ara... estan reduint-se els ingressos d'una forma brutal, perquè s'està fent un èxode, s'està traent a la gent d'allí. Doncs entenc que si estan reduint-se els ingressos, nosaltres des de la plataforma el que volem és demanar, per favor, que se vele perquè hasta la última persona que estiga allí estiga ben atesa. I no dubtem de que no és una mala praxis, però possiblement no tinguen mitjos per a fer-ho. Se té que velar, té que haver algú allí que es estiga suportant, sostenint els ancians que estan allí psicològicament. N'hi ha moltes persones que estan allí vivint que no se'n volen anar. És que no se'n volen anar. I veuen que tots se'n van i estan caent possiblement en ratllant la depressió. Vull dir, això se té que vigilar. I no estic parlant d'una mala praxis de la residència. Cuidado, ni dels treballadors, estic segura. Però si l'empresa no té ingressos, per algun puesto tindrà que anar retallant. Tindrà que fer despidos, o tindrà que fer eres, o tindrà que fer lo que siga, que jo no ho entenc ni penso entendre-ho. Val? Però, per favor, la seguretat, el benestar dels nostres majors té que anar per damunt de tot.
Pablo Ahogado, ¿quiere añadir algo más?
Nada, simplemente, pues, igual que Pilar, agradecer el apoyo que nos estáis dando, agradecer a los familiares y a los residentes la confianza que nos está manifestando desde que ha empezado todo este problema, agradecer también al equipo de gobierno, a Álvaro, al alcalde, que me consta se ha mostrado desde el primer momento, nos ha mostrado públicamente su apoyo y puesta a disposición para cualquier problema o cualquier necesidad que hubiéramos tenido, y luego también agradecer al personal de la residencia. Están dando el do de pecho, se están comprometiendo hasta el último momento con todos los residentes y son unos verdaderos profesionales. Apoyarles en este momento, están pasándolo muy mal a nivel personal y familiar por todo lo que puede conllevar esta resolución injusta, y nada, simplemente me cabe que como jurista pues confiar en la justicia. Confiar en la justicia, que dictar una resolución acorde a derecho, porque entendemos que estamos en un estado de derecho y no tiene que ser de otro modo. Esperemos que en breve tengamos una resolución que nos dé este amparo que estamos solicitando, nada más.
En este caso, muy buena frase, al final confiem en la justícia, però la justícia, això, té que ser justa i pensar també que a més de tindre interessos econòmics, així n'hi ha interessos personals. Álvaro Escorihuela, regidor de Serveis Socials, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Santi Cortells, gràcies per haver vingut, representant de Compromís en Vila-real.
A vosaltres.
Pablo Ferrer, abogado de la Residencia Sant Llorenç, muchas gracias.
Gracias a ti, Susana.
Y Pilar Alexandre, a tu te doné ánims.
Gracias. Ara fan falta ja,
Sé que te trago una sonrisa, però quasi sempre vens en una cara terrible.
Sí.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies
per haver estat ací.
Gràcies a tu.
Entrem un par de segons.
Estàs a la 92.2 FM.
María, quina cançó estem escoltant?
Pues estem escoltant una canció de The Weeknd, que ha sigut una de les més escoltades també aquest estiu.
Que també ha sigut cançó de l'estiu, el que passa sí. Que d'aquest estiu tan peculiar que hem tingut. Bon programa, bon repàs, hem tingut un poc de cada cosa. Les 2 del migdia tenim que donar pas als nostres
companys
d'esports que van a parlar-nos de lo que va ser a nit el futbol, que hem guanyat i estem contents i per això volem que el disfruten també. Maria, demà reserva'm 2 hores per mi, recorda?
Sí, sí, reservada està ja.
Fins demà, Maria. I a tots vostès, moltes gràcies per haver estat ahir, tots vosaltres, demà més i millor. Recordem que demà tindrem a les treballadores, ho hem acabat en la residència Llorenç, Sant Llorenç, i demà possiblement, no, segur, es començarem el programa en el que són aquestes treballadores de la residència Sant Llorenç que tenen, estan un poc ahir, que no sabem si podran continuar o no. Fins demà. Demà a les 12 en directe.